teoría básica, digamos, la teoría básica yin yang y los cinco elementos. Cada órgano corresponde al elemento del universo. Por ejemplo, hígado corresponde a madera, corazón al fuego, bazo estómago a la tierra, pulmón es metal, riñón es agua.
No es solo planteamientos de yin yang, no son planteamientos de cinco elementos, que sí que lo son, pero que tienen su traducción en medicina occidental. Y ellos les llaman de una manera a lo que nosotros le llamamos de otra. ¿Qué es el chi? Pues el metabolismo orgánico. Todos los órganos tienen una capacidad de actuar y eso es lo que los chinos llamaban chi.
Las teorías básicas de la medicina tradicional china son aplicables tanto a humanos como a animales. Todo ser vivo pues está realmente influido por el mismo tipo de teorías.
Medicina tradicional china. Una serie de Radio Nederland Wereldomroep realizada por Maite Alcaine. Capítulo 3. Universidad de Medicina Tradicional China en Pekín.
La Universidad de Medicina Tradicional China, fundada en 1956, es una de las primeras instituciones establecidas de enseñanza superior en la República Popular China. La antigua Universidad de Medicina y el Colegio de Acupuntura, Ortopedia y Traumatología de Pekín se fusionaron para formar la actual Universidad de Medicina Tradicional China en Pekín, la primera institución médica del país en admitir estudiantes extranjeros. Desde finales del 2003, la universidad ha ido construyendo lazos de cooperación con 40 instituciones médicas o grupos académicos de 25 países. En su campus se levantan varios edificios que corresponden a los diferentes departamentos, como nos explica el profesor y jefe médico Fu Yanlin, con la colaboración de nuestra intérprete Shai Xiaoji.
Ya tenemos 10 departamentos en total, que son respectivamente el departamento de conocimientos básicos, el de la medicina tradicional china, el de acupuntura, el de administración, el de la educación posterior, el departamento de la ciencia social, el internacional y el de la educación a través del internet. La otra es, ¿cómo se llama?, Instituto de Operaciones Médicos.
¿Cuántos estudiantes tienen por año?
Generalmente admitimos de 3.000 a 5.000 estudiantes anualmente. Entonces, hasta ahora, en toda la universidad tenemos más de 18.000 estudiantes en total. Tenemos tanto estudiantes que viven en la universidad, estudiantes del internet, así como estudiantes visitantes extranjeros, y por otra parte también tenemos estudiantes que vienen de Taiwán y Hong Kong.
Los estudiantes extranjeros vienen también de países occidentales.
Los estudiantes extranjeros vienen de más de 40 países extranjeros que forman parte de todos los cinco continentes del mundo.
¿Qué requisitos son necesarios, qué educación básica se necesita para empezar aquí una formación médica?
Para admitir a los estudiantes extranjeros requerimos que tengan conocimientos de ciencia y cultura básica. Y por otra parte, el nivel de la lengua china también es necesario.
¿Cuántos años son de formación, de estudio?
En
total, 5 años, entre los cuales los primeros 4 años se realiza en clase en la universidad y el último año todos los estudiantes van al hospital para practicar.
O
sea que es más o menos igual de larga que una carrera de medicina normal.
Sí, igual, pero antes, durante un periodo de tiempo, teníamos 6 años, pero luego, a través de una especie de regulación, ya tenemos las clases reguladas y ahora 5 años ya es suficiente.
La Universidad de Beijing tiene también
afiliadas escuelas de formación médica en Occidente. ¿Están en estrecha colaboración con ellos? ¿Cómo trabajan?
Tenemos
filiales, muchos filiales en Europa. Por ejemplo, colaboramos con una universidad que se llama Middlesex de Londres, en Inglaterra, de duración de 5 años. Enviamos profesores a aquella universidad para dictar clases de medicina tradicional china y las otras clases las dictan profesores ingleses de aquel país y hasta el último año, que es el 5º año, los estudiantes ingleses vienen a Beijing, a nuestra universidad, para practicar en los hospitales de Beijing.
En Europa y en América también, en otros continentes, proliferan ahora mucho los médicos tradicionales chinos. Pero ¿cómo podemos reconocer que es una persona profesional, diplomada, y que es un charlatán?
Es muy difícil, pero creo que por lo menos podemos tener los siguientes 3 términos estándar. Primero, ¿de qué universidad se ha graduado? Esto es importante. Segundo, el tiempo que dedica a la profesión, al trabajar.
A trabajar como médico.
Sí, sí. Y por último, la experiencia. ¿Cuántos pacientes ha tratado? ¿Cómo ha sido la eficacia? Cosa por el estilo. También hay otra cosa que añadir, que es si el médico quiere seguir recibiendo educación posterior, que favorece para la mejoración de su capacidad. Pero solo con estos elementos no es suficiente para calcular a un médico. Cree que debería tener una especie de examen normalizado para tener un cálculo correcto.
¿Qué ha conseguido la medicina tradicional que no ha conseguido la medicina en la universidad oficial? Sí,
occidental.
La medicina moderna se ha desarrollado mucho, mucho a medida del crecimiento de ciencias. Pero por otra parte, también hay unas enfermedades que no tienen tratamiento eficaz en cuanto a la medicina occidental. Sin embargo, por otra parte, la medicina china, que tiene varios mil años de historia, ya tenemos mucha experiencia de tratamiento. Entonces sí que tenemos mejores formas de tratamiento para algunas enfermedades. No queremos decir que la medicina china puede curar todas las enfermedades que no se puede curar con la medicina occidental. Por ejemplo, podemos tratar las enfermedades de la piel con mejores formas que la medicina occidental. Por ejemplo, antes en Inglaterra, los niños padecían una especie de enfermedad de la piel que no tenía eficaces tratamientos con la medicina occidental. Entonces los médicos de aquel país estaban muy, muy preocupados. Sin embargo, poco después descubrieron con sorpresa que algunos niños ya se había curado perfectamente. ¿Por qué? Pues había una médica china que se llama Luo Tinghui, que curó a los niños con la medicina tradicional china. Precisamente por eso el mundo occidental comenzó a fijar la atención y prestar importancia a la medicina tradicional china.
En el recinto de la Universidad de Medicina China se encuentra el Instituto Internacional, establecido para la formación de estudiantes extranjeros en las principales materias de medicina china, materia médica china y acupuntura, moxibustión y tuina. En el interior de las dependencias, José Luis Cobas, ecuatoriano y médico, está preparando su doctorado en acupuntura. Nos explica por qué.
Bueno, no hay nada místico ni nada de fantástico en la razón de por qué vine a China. Yo estaba haciendo una residencia en el Hospital Militar de Quito, Ecuador, pero mi meta era estudiar en el extranjero y hacer un posgrado. Había unas becas ofertadas por el gobierno de la República Popular de China para estudiar acupuntura. A partir de entonces, cuando sucede un cambio en lo que yo considero mi visión de la medicina, porque antes era un médico de medicina occidental, es decir, un médico con toda la sapiencia de la ciencia moderna, el pensamiento lineal, la causa y el efecto, la lógica cartesiana, etcétera, ¿no? Y todo lo que implica memorizar, aprender la fisiología, etcétera. Pero a partir de que estudié medicina tradicional china, mi visión del mundo cambió, porque para mí se abrió un entendimiento distinto de la relación del hombre con sus entornos, del hombre o la mujer con el entorno, con el universo, a partir de conocer conceptos como la energía, por ejemplo.
Es curioso porque precisamente un ecuatoriano proviene de un país en donde también este concepto de la persona en un todo, la cosmovisión, se haya abierto precisamente ahora con la medicina tradicional china, con la filosofía china. Hay cierta relación quizás entre la medicina tradicional andina y la medicina china.
Yo encuentro que la relación es estrecha, pero solamente la descubrí luego de que estudié la medicina china en China, porque cuando estudié en Ecuador medicina me dediqué completamente a la medicina de racionalidad occidental. Había desconocido, había descuidado, no me interesaba lo que es la cosmovisión andina. A partir de que conozco, comprendo, entiendo y trato de seguir el camino de aprender más sobre la relación del hombre con lo otro y con los otros, es decir, la cosmovisión de la medicina china, empiezo a descubrir también que en mi país, en Ecuador específicamente, como en otros países sudamericanos, sea Bolivia, Colombia, Perú, etc., hay una cosmovisión andina que relaciona también al hombre con la tierra, con la Pachamama. No sé si conoces el término, es un término quechua.
El Pachamama es la madre tierra. ¿No? Sí.
Entonces, a partir de entender lo que es el chi y la relación del chi con el sujeto, a partir de entender cómo el chi está correlacionado con la materia, con los órganos, también con las emociones, con los sentimientos, con los procesos de pensar y de entenderse a uno mismo, empiezo también a correlacionar que esto existe en Sudamérica, especialmente en la cosmovisión andina. El yin y el yang chino tiene mucha correlación con el frío y el calor de Sudamérica.
¿Con qué principales problemas se enfrenta o a qué principales problemas se enfrenta un médico, un estudiante de medicina tradicional china al llegar aquí?
Bueno, lo más difícil es el idioma. Luego estaba el hecho de que yo venía con toda una mentalidad de médico de medicina occidental. Y para ese entonces, dentro de la medicina occidental existe una minimización o un cierto desprecio por las medicinas que ellos consideran alternativas. Entonces, yo graduado de medicina occidental sentía esa forma de mirar que implicaba, bueno, este se va a ser curandero, este se va a ser brujo. Afortunadamente sí me he convertido en un curandero, afortunadamente sí me he convertido en un sanador. Y eso para mí es lo importante porque como terapeuta que actualmente soy, antes no lo era, antes era un repetidor de textos, una persona que curaba partes del cuerpo, que era capaz de leer exámenes de laboratorio con mucha destreza, de ver imágenes de tomografía, etcétera, pero no veía a la persona. Ahora siento que sí soy un terapeuta, que puedo ver lo que antes no veía. Y eso para mí es bello.
La Universidad de Medicina China de Pekín tiene afiliados dos hospitales de la capital, cuyos médicos son también profesores de la Universidad de Medicina Tradicional. Un sistema comparable a los hospitales clínicos europeos. El hospital Dongfang, por ejemplo, cuenta con modernas instalaciones e integra el tratamiento médico, la enseñanza, la investigación y la prevención. Tiene, entre otras cosas, 630 camas, 30 departamentos médicos, 80 especialidades clínicas, salas de rehabilitación. En su consulta conversamos con la doctora Shuo Shi, especialista del aparato digestivo y profesora de la universidad, sobre el funcionamiento del hospital.
Nuestro hospital es especial, como tenemos muchos departamentos y todo está muy clasificados, cada departamento es un conjunto integrado de la medicina tradicional y la medicina china. O sea, cada médico atiende a los pacientes de las dos maneras, de acuerdo con la situación de los pacientes, qué manera es más apropiada para él.
Quiere decir que, por ejemplo, a veces se necesita una intervención,
sí,
y no utilizan la acupuntura, ¿no?
Sí, la verdad es que no existe un departamento que se llama Departamento de la Medicina Tradicional China. Uh-huh. Todo está integrado.
Claro, entonces no es el médico tradicional chino, sino cualquier otro médico, cualquier otro especialista, por ejemplo, el cardiólogo, uh-huh, emplea también la medicina tradicional china.
Sí, elige la manera de tratar a los pacientes de acuerdo con la enfermedad.
Ella tiene una especialidad.
Experta sobre las enfermedades del sistema digestivo.
Entonces, si un paciente viene aquí con otra enfermedad, por ejemplo, una enfermedad reumática, ¿él ya lo trata también o lo deriva a otro médico?
Todos los médicos del departamento internal deben tener un conocimiento amplio y básico. Primero tiene que diagnosticar al paciente, a ver si es verdad que tiene la enfermedad interna, o tiene o si tiene otras enfermedades. Y luego, después de del diagnóstico, si el médico es capaz de tratarlo, o sea, si la enfermedad pertenece a su especialidad, sí, puede tratarlo directamente, y si no, hay otros médicos que son más expertos en ese terreno, aconsejaría a los pacientes a cambiar de departamento.
Hablando del diagnóstico,
sí,
¿emplea ella también la tecnología moderna, los rayos, la ecografía, radiografía? ¿Emplea ella también estas tecnologías para el diagnóstico?
Eso depende. Utilizamos dos tipos de diagnósticos. Una es la medicina tradicional china y la otra es la forma occidental. Primero, utilizamos la forma tradicional. Por ejemplo, tenemos que preguntar a diferentes aspectos a los pacientes y luego, a través de mirar, escuchar, entre otras cosas, le damos un diagnóstico a través de la medicina tradicional china. Y luego le sometemos a los exámenes de los aparatos normales, por ejemplo, el CT, el rayo radical y el rayo X, para tener
otro
diagnóstico occidental, o sea, de la medicina occidental. Lo consideramos como un desarrollo de la forma tradicional de China.
Otro hospital afiliado a la universidad es el Dongximen. En él trabaja el doctor Federico Marmori, de origen italiano, quien además imparte clases de medicina china utilizando las modernas tecnologías, Internet. Él crea un sitio de enseñanza llamado Jade Campus.
La enseñanza a la universidad es completamente mixta. También porque el médico chino, por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando en urgencia. En urgencia se utiliza medicina occidental, claro, porque si llega un paciente con coma o con un infarto del miocardio hay que tratarlo, si no se muere. Pero al mismo tiempo se utiliza planta en estos mismos pacientes y acupuntura. Si fuera solo médico de medicina tradicional y que hay que hacerle una TAC o si hay que hacerle una perfusión y no lo sabe, ¿qué pasa? El paciente muere, no es posible. En Europa la enseñanza de la medicina china es muy superficial y los currículos son distintos de un país al otro, de una escuela al otro. La información no pasa, la información no llega. Y entonces, con el desarrollo de Internet, yo empecé a pensar que había un buen método para difundir la información rápidamente, y eso era el online. Y por eso en el 2000 creé un sitio que es Jade Campus, un sitio de docencia online. Y eso funciona muy rápido porque la gente puede acceder a la información sin desplazarse, sin horario fijo, y también puede comunicar, un brasilero comunica con uno de Barcelona, que comunica con uno de no sé dónde, y eso permite de tener una experiencia educativa todavía más amplia.
Es difícil imaginarse que una persona quiera estudiar medicina a través de Internet.
No, porque no es que estudian todo ahí. Lo que estudian, por ejemplo, hacemos unos cursos de formación continuada para personas que han terminado la carrera, Pero la carrera, ¿cuál es? Es una carrera completamente teórica. No hay formación en el hospital. Entonces, esta gente empieza a trabajar, se encuentra con un paciente y no tiene idea. Uy, ¿qué voy a hacer con este que llega gritando que le duele la barriga? ¿Qué hago? Pues lo preguntan en internet y ahí entra el debate, los consejos. Y claro, nosotros siempre lo que decimos a los alumnos, nada puede reemplazar de hacer una temporada en un hospital para aprender. Eso está cierto. Pero, en tanto, se puede siempre responder a preguntas específicas sobre un paciente de uno de los alumnos, sobre una patología. Eso es lo que hacemos, aparte de hacer la enseñanza. Entonces, la enseñanza la hacemos de manera bastante clínica, es decir, escogemos patologías digestivas y para un mes vamos a hacer solo eso. Esa es una de las formas de enseñanza que hacemos. Ven un paciente que llega con algo en la piel, un color, y no saben lo que es. Entonces le proporcionamos imagen con explicaciones. Y quizás van a ver, ah, sí, pues ese era lo que tenía mi paciente el otro día. No es el ideal, pero en cualquier caso, muchas de esas personas, de esos estudiantes, no van a tener la ocasión de llegar aquí a estudiar por cuestión financiera, por cuestión de familia, por cuestión, yo qué sé, ¿no? Y todavía en Europa y en la mayoría de los países de América Latina no hay esta medicina en el hospital. Esta medicina en Europa se ha vuelto una medicina de consultorio de lujo para personas que tienen mucho dinero, pero no ha entrado en la medicina, no sé cómo se dice en español, o sea, la medicina hospitalaria, la medicina abierta a todos. Todavía no. No hay, por ejemplo, a Roma hay un hospital uno de los más grandes, que es el Forlanini. Hay un departamento de acupuntura, pero hay que ver lo que es. Es decir, no hay un equipo serio de gente que trabaja. Es como una opción que han añadido. Y la persona que trabajan ahí, antes de ir tratando patología severa, importante, no se meten. Un poco de dolor de cabeza, un poco no es como aquí, que tratan cantidad. O sea, el otro día entró una persona con una fibrilación ventricular, que es agudo, es urgencia, emergencia. Y le han puesto la acupuntura. ¿Por qué? Porque tienen esta experiencia. Entonces, en Europa eso tiene que desarrollar.
¿Cuáles son los obstáculos con los que se encuentra entonces la medicina china para entrar en los hospitales occidentales?
Y, bueno, ahí entramos en un tema que es un tema que no es solo la medicina, es el tema europeo. En Europa no entra nada. El otro tema es que, por ejemplo, la acupuntura en Europa es un enfoque completamente comercial. Es decir, se dice al paciente, usted llega 1 o 2 veces al mes, pagando 50 euros, 60 euros, 30, lo que sea, y eso, la acupuntura, si se hace de esta manera, no puede tratar ninguna patología seria. Todo lo que es agudo es una vez al día o dos veces al día. Y todo lo que es crónico es un mínimo de un día alterno. O sea, un día sí, un día no. Entonces eso también hace que los acupuntores, utilizando el sistema de 2 veces a la semana, no tiene éxito en patología pesada, y la conclusión es que la acupuntura no funciona para tratar eso. Aquí no, aquí es el más barato. Un ejemplo simple, aquí hay mucha parálisis facial. La parálisis facial tiene 2 posibilidades. O hay un recupero natural, o la persona se queda con la cara traviesa por toda la vida. Bueno, el tratamiento de acupuntura funciona al 75%. Es un tratamiento mínimo de 3 meses. Los que van rápido son 2 meses. Si no es cada día, es a día alternos. Pero haciendo el cálculo con precios europeos, nadie podría seguir el tratamiento.
El doctor Federico Marmori. Han intervenido también en este programa el jefe médico de la Universidad de Pekín, Fu Yanlin, la doctora Shuo Shi, del Hospital Dongfang, el doctorando ecuatoriano José Luis Cobas y la intérprete Xia Xiaoxi. Nuestro agradecimiento a todos ellos.
Han escuchado el tercer capítulo de Medicina Tradicional China, una serie de Radio Nederland Wereldomroep producida por Maite Alcaine.